Divino Satsang, el 1 de mayo del 2020. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí hace 3 días en la charla de Shankara? ¿Cómo les ha ido en la contemplación de esto? ¿Cuántos han logrado dirigirse a esa contemplación? ¿Cuántos realmente han contemplado y meditado sobre esto? Si al principio es difícil contemplar, más difícil es meditar sobre algo, pero no podemos decir que uno puede ser un buen cantante si uno no ha purificado la mente. Una gran técnica es purificar la mente y crear devoción. ¿Por qué promovemos los bhajan? No es por enseñar bhajan a la gente, por enseñar música, es por transmitir esa devoción que ustedes tienen, para transmitir esa misma divina vibración. De la misma forma, los Vedas y otras enseñanzas. Algunas personas de la universidad y algunos profesores piden algún mantra, pero esa no es la vía, porque ustedes están para expresar sus sentimientos. Y eso es lo que nos ha sido dado a nosotros más que a los animales. Conciencia, ese estado de conciencia alerta, esa posibilidad de ser consciente y vivir feliz con nuestro esfuerzo de observar la mente y descifrar los estados de la mente. Vamos a utilizar una semana para observar la mente, cada vez 2-3 minutos, y así vamos aumentando, porque si empezamos con mucho tiempo, la mente tiende a hacernos dormir. Entonces, observamos hacia dónde va, qué hay en la mente, solamente observamos. La segunda semana vamos a seguir observando la mente, pero ahora vamos a incluir la respiración. Observemos la respiración, miremos cómo se combina la mente con la respiración, hacia dónde va, cómo se combinan ambas. Seguimos observando la mente, hasta dónde se mueve, qué hace, pero ahora en combinación con la respiración, prana y mana. Ahora, en la semana siguiente, vamos a focalizarnos en la frente, mana. Ahora remueva todas las demás distracciones y focalices en su mente. Focalícense en el tercer ojo, en el lugar del bindi. Descarten los otros pensamientos y traten de focalizarse solamente en una parte. La mente irá y vendrá, irá y vendrá. Ustedes traten de focalizarla ahí en ese tercer ojo. Ahí usted remueve todos los obstáculos porque usted focaliza el intelecto en ese tercer ojo, en su frente. El pensamiento se irá y vendrá, y usted despacio vuelve y lo focaliza ahí. Ahora tratamos de retener el aire por pequeños espacios. No le digo que se queden sin aliento, solo pequeños espacios, y luego la respiración va bajando, se normaliza. Alguien me pidió un mantra y yo le digo, utilice el mantra, yo soy divino, yo soy divino. En la cuarta semana nos vamos a focalizar en eso, Aham Brahmasmi, o yo soy divino, en cualquier lenguaje que se haga. Uno que fue a la escuela y le enseñaron a Aham Brahmasmi, y él le preguntó al profesor cuál es el significado de ese mantra en Aham Brahmasmi, y el profesor le dijo, Aham Brahmasmi significa yo soy Dios. Bueno, él lo escuchó, pero igual no lo entendió. Cuando llegó a la casa, el padre le preguntó, ¿qué aprendió hoy? Y él le dijo, Aham Brahmasmi. Y el padre le dijo, ah, maravilloso, que el profesor le está enseñando Vedas, muy importante. ¿Y qué significa? Aham Brahmasmi significa que el profesor es Dios. No, no, ese no es el significado. Aham Brahmasmi significa yo soy Dios. Pensó, ah, el profesor me enseñó equivocado, mi padre es Dios. Después llegó el tío y le preguntó, ¿qué aprendió hoy? Aham Brahmasmi. Y el tío le preguntó, ¿y qué significa? Mi padre es Dios. Y el tío le dijo, no, ese no es el significado. El significado es yo soy Dios. Ahora el niño dijo, mi padre también me dijo una mentira, mi tío es Dios. El tío dijo, definitivamente este muchacho no aprende nada, algo tan simple. Y el niño se sintió muy mal y dijo, ¿qué puedo hacer? Y él le dijo, contemple en esa verdad y el significado se te revelará. Eso fue lo que hicieron los antiguos rishis. Los mantras se les revelaban a ellos mismos. Cada palabra de los Vedas y los Upanishads llegaban a ellos. Ellos no lo pronunciaban ni los enseñaban porque alguien se los enseñaba a ellos. Ellos lo veían. Por eso ellos podían ver en diferentes partes el Mahabharata al mismo tiempo. Y por eso pudieron ver más de 2.500 versos que Vyasa compiló en la época de Krishna y el Bhagavad Gita. Pero en el tiempo de los Vedas era otra época y lo que ellos hacían era pura contemplación. El resto de las otras culturas piensan solamente acerca del significado. ¿Por qué ese significado? ¿Por qué estos códigos? Pero India vive acerca de las experiencias. Y de esa forma no hay posibilidad de ir equivocado. Eso es lo realmente importante. ¿Quién recibió ese mensaje? ¿Cuándo lo recibió? Esa parte no es importante. La experiencia sí es importante. Por eso no es importante ir arriba, abajo, en diferentes experiencias, experimentar Aham Brahmasmi, Tat Tuan así. Yo soy divino, yo soy divino. Ese es el pensamiento que debe venir la cuarta semana. Durante una semana sostienes el esfuerzo. En las dos primeras semanas aprendiste cómo conocer la mente y cómo aquietarla. En el momento en que la mente se aquiete otra vez, usted vuelve y repite el pensamiento. Aham Brahmasmi, yo soy divino, yo soy divino. Y ese significado se te debe revelar por sí mismo. Los rishis tuvieron esa revelación. Primero la experiencia. La experiencia fue documentada en el mundo como Aham Brahmasmi. La experiencia vino primero. Y después vinieron las palabras. Para nosotros, ¿qué viene primero? Vienen las palabras. Y después viene la experiencia. Ambos son lo mismo. Si usted quiere ir a Chikavalapur, usted puede salir de este lado, puede salir del otro. Ambas son la misma vía. Los rishis tuvieron la experiencia y trataron de describir lo que la experiencia fue. Y ellos describieron que todo es divino. Yo soy divino, yo soy divino. Pero también describieron que si se toma este mantra y se focaliza con todo el charda, con la fe y sinceridad, el problema es que no se concentran diariamente con ese charda. El problema es también que realmente no creen. Y ustedes realmente creen que eso es verdad en esa simple práctica. Aún los santos, con toda su fe, ellos practicaron una y otra vez, repetían, y ante las diferentes situaciones, hasta que realmente lo realizaban, y se convertía en una ley. Por eso el primer paso es una hipótesis. La hipótesis de que algunos rishis, algunos maestros y gurús comprobaron que todo es divino y yo soy divino. Y esto se refiere a mi ser. Y esto despacio se me va a revelar a mí. Esto se va a ir dando y no hay que poner ningún esfuerzo para que se revele. Usted pone su esfuerzo y ore por charda para que se revele a sí mismo. Y un día u otro se le va a revelar a sí mismo. Ese es el poder de cada mantra, de cada pensamiento. Si usted cree en ese pensamiento, se convertirá en su mantra. Por eso si usted toma este serio esfuerzo por 4 semanas, después de 1 mes usted cambiará. Usted verá los cambios en su mente, aunque no experimente esta revelación inmediatamente. Pero usted verá los cambios en su meditación cuando usted toque ese pensamiento de la inmortalidad. y Él le revelará lo que es correcto. Y una vez que usted pruebe esto, todo lo demás del mundo se convertirá en insípido. Todo lo que usted ve, todo lo que oye, todos los placeres que escucha del mundo ya no serán interesantes para usted. Los objetos, las relaciones, las personas, el nombre, la fama, todo eso que la mente y los sentidos ha creado para usted realmente aparecerán insípidos. Después de experimentar realmente el ser, que es de lo cual han hablado todos sus rishis, y de eso es de lo que estamos hablando. Pero como yo sé que todavía ustedes no le han encontrado su valor, permítanme contarles una historia. Supónganse que ustedes quieren comprar algo y van a una tienda en el mercado, y eso tiene un costo. Y allí la autorrealización es libre de costo, totalmente libre. Usted no tiene que pagar absolutamente nada, ni tiene que moverse de donde usted está. No tiene que hacer ningún esfuerzo emocional, financiero, psicológico, ni ningún tipo de presión. Aún usted no se tiene que mover del lugar donde está. Como el ejemplo que habíamos dado de alguien que siente ese gran alivio cuando encuentra que tenía en el bolsillo ese billete de 100 rupias para pagar lo que necesitaba comprar. El dinero siempre estuvo ahí en su bolsillo, solamente que usted lo olvidó, y ese alivio llega en el momento en que usted lo recuerda, en que se da cuenta. La espiritualidad no es como un incendio. La mayoría de las personas piensan que la espiritualidad es muy, muy difícil. Eso no es para ellos. Por eso ahora es el momento de tomar una medida sobre todas sus actividades, todos sus pensamientos, antes de que el día se comprometa con muchas cosas. Porque si no, usted no encontrará paz todo el tiempo sin hacer nada. Pero generalmente la gente comienza el día con algunas reuniones y comienza el día con algunas conversaciones. Por eso comiencen a trabajar con esto hasta que su mente permanezca en blanco. Allí es cuando la experiencia tendrá más valor, estará completa. Para muchos de ustedes la experiencia será más lenta y un poco más difícil porque la mente es muy activa. Eso es que es difícil controlar la mente e ir más allá. ¿Qué pasa en el sueño? La mente opera, pero tiene sus límites, pero continúa ahí. Por eso es que usted ve la gente, los paisajes, todo lo que ve en el sueño. Pero al mismo tiempo no se engancha porque es un sueño. Y cuando despierta, como usted sabe que es un sueño, está en calma. La mente sigue ahí como quieta. Primero se identificaba a sí mismo con los objetos, las personas, los lugares. Pero usted tiene que guiar la mente a identificarse con pensamientos divinos. Por eso estas prácticas, cuando se hacen temprano en la mañana, son mucho más efectivas que cuando se practican en cualquier otro momento del día. Alguien me decía que él no hablaba con nadie más hasta que no hacía sus prácticas musicales. ¿Por qué hacía eso? Porque él decía, después las siguientes 6-7 horas se comprometía con mucha gente para comer, para hablar. Entonces, él así respetaba primero sus prácticas y no se cansaba durante el día. Y de la misma forma debe ser la mente. Antes de que empiece a ponerse activa, porque esa es su naturaleza, usted primero la debe orientar hacia estas cosas. Pero supóngase que en la mañana usted no tiene la oportunidad de hacer su práctica. De todos modos, igual la puede hacer en cualquier otro momento del día. Muchas personas cuando abren sus ojos, es el momento de hacer su práctica de Lalita cada día. Hay muchas personas que comienzan el día haciendo esa práctica. Por eso ahora es el momento de poner el esfuerzo en esta vía. Por eso muchos yoguis llegan a ser Jivakmukta. Ellos se levantan temprano y hacen sus prácticas. no son ruidosos, otros instintos también están más calmados, no sienten hambre. Ellos tampoco se van a dormir en la noche antes de hacer su meditación. Hay dos tipos de sueño para el cuerpo. Se van a dormir temprano porque es un buen descanso para el cuerpo y la mente. Pero hay otros que nutren ese cuerpo y esa mente de bienaventuranza. Y cuando usted desarrolla ese hábito, es mucho mejor que comer y dormir. Por eso, observen ese hábito estas 4 semanas. Yo no voy a decir que todo mundo va a obtener los resultados en la misma forma, porque el entendimiento de cada uno y el esfuerzo de cada uno es diferente. Pero les puedo asegurar que al final de este periodo van a tener un mejor sentido de lo que hablábamos de retirarse, irse hacia adentro y encontrar en ese retirarse ese refugio. Y cada uno se volverá más fuerte. Y para cada uno será su sadhana porque lo practicarán temprano. Y eso los cambiará. Ustedes llegarán a estar mejor en su contemplación, en su meditación. Y van a tener una mejor capacidad en abstraer su mente. En los momentos en que ésta les ofrece algún problema a ustedes. Durante muchos, muchos meses y años, los rishis han hecho esto por edades. Se han sentado en sus cuevas y han hecho esto sin pensar en ninguna otras actividades. Ellos ni tan siquiera pensaban que iban a comer ese día con ese tipo de intensidad. Ustedes deben aprovechar este tiempo para controlar su mente. No dejen que continúe la marcha sin hacerlo. Esto sucederá si ustedes ponen el esfuerzo. Y un día u otro, el viaje se volverá maravilloso. Ustedes se volverán personas calmadas, con un pensamiento claro, listas a actuar con una clara discriminación. Y mucho mejor en sus actividades, mejores profesores, mejores personas, mejores familias. Cualquier sentimiento y emoción va a llegar a ser mejor. No serán reactivas ante las situaciones, simplemente pensarán y actuarán. Eso las hará diferentes en las cualidades de la vida. Aun si ahora no realizan eso, la constante meditación en esas cosas, un día u otro le permitirá vivir estas experiencias. Y esa experiencia y esa realización llegará a ser suya. Eso toma su camino, pero al mismo tiempo yo le mostraré que usted crecerá consistentemente. Usted un día toma su desayuno, al otro día no lo toma tan bien. Usted come su desayuno cada día y va a dormir también todos los días. De la misma forma que usted come y duerme todos los días, con la misma consistencia, usted debe hacer esta práctica. De la misma forma que usted va todos los días a su salón de clase y se envuelve en sus actividades, o en el hostel o en la universidad. Ahora, después de estas prácticas, se volverá cada día más maravilloso, como si fuera su casa. En estos sitios tan naturales y tan maravillosos, usted puede tomar un baño en la mañana y salir y conectar el cuerpo y la mente con la naturaleza. Nadie va a estar caminando a los alrededores. Todo alrededor es maravilloso. No solo sentarse con los ojos cerrados es meditación. Caminar también puede ser una meditación. Usted puede desconectar su mente y dar una pequeña caminada alrededor del lugar. Y si encuentra paz, sentarse en algún lugar. Pero lo importante es mantener el hábito. Pero comiencen ahora. Porque miles y miles y miles de discursos se han dado. Y miles, miles y miles de discursos han sido escuchados. ¿Y cuántos han tenido la fuerza de desarrollar su propia naturaleza? ¿Cuántos han tomado realmente el mensaje con seriedad? Miren cómo lo hizo Shankaracharya, que cruzó todo el país. Y creo que nunca estaremos totalmente agradecidos por lo que Él hizo y por lo que es India hoy, y lo que será el mundo mañana, porque Él puso su esfuerzo en el ayer, por su gran convicción. Un discípulo puede cambiar la misión entera, y esa misión puede cambiar el resto del mundo hoy. Como esos discípulos trabajaron realmente, enteramente, pensando cómo podrían cambiar el mundo hoy. Algunos discípulos trabajan realmente con gran intensidad. Ese tipo de intensidad de la práctica es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que se requiere. Por eso este es el mejor momento. Por eso yo deseo que muchos pasen la práctica y por eso he disminuido el nivel de dificultad. Algunos profesores desean que los niños pasen, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan el nivel de dificultad. Por eso, en este momento, no desperdicien la oportunidad, porque ella no volverá otra vez. Una persona estaba pasando por muchas dificultades, por enfermedades, y su familia también, y ella fue a visitarlos a la calle Chitravati, y vino y me oró, me pidió por ellos, y yo le dije, eso está sucediendo por su karma prabhata, por el karma pasado. Yo sé que es mucho sufrimiento, tiene dos posibilidades. Yo le puedo remover esa enfermedad, todos esos sufrimientos en esta vida, pero los tiene que pasar en la siguiente. Tiene que venir otra vez a pasar lo que se le está removiendo ahora, usted decide. ¿Sufre ahora o en la próxima? Y ella dijo, Swami, yo ahora lo tengo a usted conmigo. Prefiero sufrir ahora porque en la otra vida yo no sé si lo voy a tener de mi lado. Yo sufriré en esta porque yo sé que usted todo el tiempo está conmigo. Y yo sé que dependo de usted. En la próxima vida yo no sé. Por eso en esta vida ustedes me tienen a mí. En la próxima ustedes no saben. Este es el tiempo, este es el lugar y estas son las situaciones correctas. Disfruten esta práctica porque no hay un mejor tiempo. Cualquier cosa que sea confortable, háganlo. Puede ser 2 minutos, al día siguiente pueden ser 3 minutos. 9 a 11 segundos se pueden focalizar en una cosa. Eso es dana. ¿Qué son 9 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si 9 segundos se pueden focalizar en algo, eso es dana. 8 segundos y medio, 9, la mente permanecerá ahí, antes de que quiera brincar a otro lado. Y de nuevo puede comenzar otra vez con el siguiente. 1, 2, pensando yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Primero comiencen con dana. Háganlo de la manera que sea fácil para ustedes. Trate de pensar lo que sea fácil para usted pensar. No se preocupe por el tipo de pensamiento que llegue a la mente. Lo importante es que la mente se focalice ahí. Usted puede pensar en cualquier cosa que usted ame. Algo para desayunar. Lo importante es que 9 segundos la mente permanezca ahí. Puede cerrar sus ojos y que la mente permanezca ahí, que el objeto permanezca frente a sus ojos. Para obtener una buena meditación se necesitan 81 segundos, pero para eso se necesita una buena práctica, pero usted lo puede hacer de forma intermitente, necesitan para ustedes ahora. Y después pueden hacer otra ronda, 9 a 11 segundos, otra vez concentrar la mente. Y cuando usted logra hacer esto 9 veces, 9 por 9, 81, eso es dhyana. Eso es 81 segundos, eso es prácticamente casi 1 minuto y medio, y eso es dhyana. 1 minuto y medio para mantener la mente establecida en un punto. ¿No les parece motivante? ¿Cuál es su edad? ¿20 años, 30 años, 40? ¿Cuántos años usted ha hecho tantas cosas? Ahora 1 minuto y medio para mantener la mente estable en un punto. Eso es Diana, nada más allá de ahí. Ahora de nuevo, 81 segundos por 9. Esos son 749 segundos. Dividido 60 segundos que tiene un minuto. Eso es aproximadamente 12 minutos y medio. Imagínense, 12 minutos y medio para ustedes mantener la mente en ese estado de oneness, en ese estado de unidad, de samadhi. Miren qué fácil. 9 segundos, Dana. 1 minuto y medio, Diana. 12 minutos y medio, samadhi. Imagínense todos esos yogis sentados en el Himalaya por años y años y años, que renunciaron a su familia, a sus viviendas, a todos los placeres del mundo, al confort, a sus trabajos, con la única idea de tener la mente en paz, de vivir una vida pacífica. Y ustedes aquí con 12 minutos y medio pueden desarrollar todos su mente de una manera conjunta. Dígame si no parece un sueño desarrollar toda la mente juntos al mismo tiempo. Muchos de ustedes no serán capaces de permanecer más de 12 minutos y medio. Algunos serán capaces de sentarse 4 horas en la mañana para una sección de meditación y estarán completamente absortos, pero otros minuto y medio será muy difícil de estar totalmente concentrados. Y será difícil hacer las 9 rondas, pero cada día deben hacer la práctica. Pero ellos continúan trabajando porque ellos no quieren abandonarlo. Y esa es toda la técnica. Por eso les digo 9, 9, 9. Eso es todo lo que se requiere. Imaginen la vida humana, todo el tiempo que se gasta comiendo, durmiendo y disfrutando otras cosas. Y todo lo que necesita son 12 minutos y medio para mantener la mente estable y en ecuanimidad. Miren la ironía del nacimiento humano. Pero sin un nacimiento humano, usted no puede obtener la liberación, la realización. Muchas de las deidades han tenido que pasar por la tierra para poder reconocer su divinidad. Todas esas divinidades que son responsables del aire, del agua, del fuego, de las distintas partes de la creación, ellas son deidades, pero ellas no tienen el conocimiento de que ellas también son Brahman. Ellas no han alcanzado el último estado. Por eso, imagínense toda la gratitud que ustedes deben sentir, experimentar, gracias a sus padres y a todos los que hicieron posible que ustedes estén experimentando esto. Muchas personas dicen, yo deseo moksha, sin ni tan siquiera saber lo que eso significa. Y piensan, yo deseo mukti, yo deseo liberación de la pobreza, yo deseo liberación de esto y aquello, pero eso no es mukti. Mukti, moksha, significa usted libre de su propia mente, libre de las propias ideas de su mente. Imagínense, 30 días es lo que se requiere para alcanzar este ñana. Un esfuerzo de 30 días para alcanzar ese tipo de ñana. Yo pienso que eso es algo muy grande. No se sientan mal, aunque obtengan solo 9 maravillosos segundos de dana, yo continuaré considerando que ustedes están haciendo su esfuerzo, porque yo sé que es muy difícil a veces controlar esa mente. Ustedes pueden hacer Avyasa por 2 semanas y Vairagya por 2 semanas. Avyasa, práctica constante, y Vairagya, desapego. Las primeras 2 semanas, Avyasa, absorbiendo su mente, conociendo su mente y tratando de que ésta se calme un poco. Las segundas 2 semanas, tratando de llevar la mente de lo que ella desea y focalizarla en un pensamiento. Si usted en la primera semana no obtuvo nada, solamente observó la mente. La segunda semana usted puede tratar de focalizar la mente por 9 segundos, por poner atención en su respiración. La tercera semana, tratar de focalizar la mente en un pensamiento, cualquier pensamiento que sea. Trate de focalizarla en ese pensamiento y apartarla de cualquier otra cosa. Y el último paso es, usted llega a ser ese pensamiento. ¿Y cómo sucede eso? A cada persona se le puede revelar en cualquier momento. ¿Y cómo se experimenta eso? Solamente con un profundo sentimiento de una gran paz interna. Es como alguien que le debe explicar la dulzura a otra persona que nunca lo ha probado. ¿Cómo le explica eso? Dice, es algo maravilloso. Es algo totalmente distinto a las cosas saladas que usted ha probado. Es algo totalmente distinto a las cosas ácidas. Es algo maravilloso y totalmente diferente a las cosas amargas. De la misma forma, como alguien que le tiene que explicar determinado color a alguien que no puede verlos. ¿Cómo le explica el color rojo? No es nada que tenga que ver con lo azul, no es nada que tenga que ver con lo verde. Él puede explicar y explicar, pero a menos que el otro lo haya visto, lo haya experimentado, es muy difícil de explicar. Ahora los requerimientos han bajado porque queremos más y más ñanis en el mundo. Ahora, y por eso es que se puede saltar, se puede cruzar ahora. Porque les había dicho inicialmente de 9 a 11 segundos, usted puede permanecer 2 segundos más y entonces se modifica todo. Ya usted va a multiplicar 11 por 11 por 11 y la cuenta cambiará. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la oscuridad se irá y nos redimirá y todo se modificará. Ustedes pueden preguntar qué diferencia hay entre los cantos devocionales y ñana. Porque ñana es solamente el final. Bhakti es solamente la vía. Solamente cuando su mente está estable, cuando purifican su mente, usted puede ir en una sola vía. Cuando la mente no está pura, viene todo tipo de pensamientos indeseados. Por eso Bhakti es parte de la vida, de la vía y Seva también. Pero ñana no viene cuando el Seva no está. Cuando le preguntaron a Narayana cuál es el más grande devoto, él mostró a alguien en la tierra y Narada dijo, ¿cómo así? Si yo todo el día canto su nombre, si yo puedo cantar las escrituras, si yo puedo cantar todas las cosas, ¿cómo va a decir usted que ese granjero es el mejor devoto? Si él no conoce los astras, no conoce los Vedas, no conoce las escrituras. Y Narayana le dijo, vaya y mire qué hace él desde la mañana hasta la noche. Y él por la mañana cuando se levantaba cantaba Narayana, Narayana, a mediodía lo mismo y antes de acostarse también. Y Narada dijo, él canta 3 veces su nombre en todo el día y yo todo el día estoy cantando su nombre. Y Narayana le dijo, ¿le puedo asignar una tarea? Y él dijo, sí, por supuesto. Póngase esta vasija con aceite en la cabeza y vaya alrededor del mundo. Eso sí, ponga cuidado que no se derrame una sola gota. Dijo, oh, eso no es problema, eso no es una tarea para mí. Y salió a hacerla. Y él fue alrededor del mundo, por todos lados con su vasija, y regresó y dijo, mire, aquí ya regresé, y ni una sola gota se derramó. Y Narayana le preguntó, ¿cuántas veces cantaste mi nombre? Y él dijo, no, ni una sola vez, solamente estuve pendiente de que no se derramara ni una gota. Le dijo, imagínate, una pequeña tarea y ni tan siquiera te acordaste de mí. Y ese hombre se hace cargo de su casa, su familia, todo el cultivo. Y todavía tiene tiempo para cantar mi nombre 3 veces al día. Por eso digo que él es el más grande devoto. Por eso muchos devotos crean gran arrogancia y por eso no se pueden convertir en ñanis. Pero todos los ñanis definitivamente son devotos. Pero cuando su devoción madura, usted llega a ser un ñani. Por eso ese tipo de ñani llega al final de la devoción. Lo mismo pasa con el karma, con el servicio. Todo, al final, se convierte solamente en ñana. Nada más, nada más. Por eso es el esfuerzo que les estoy diciendo a ustedes que deben de poner para purificar sus mentes y mantener la mente más estable de lo que era antes. Cuando su mente es estable, sus distracciones son menos. Y este es el mejor momento para hacer eso. Shankaracharya estudió los Upanishads por mucho tiempo y después de estudiarlo, los comprimió en 10 partes. Y muchas personas que han leído los Upanishads se preguntan cómo los Upanishads pueden contestar las preguntas de estos días. Alguien le dijo a Swami, Swami, usted dice que en los Upanishads hay algunos conceptos acerca de Brahman. Y hablan de Shiva y Ajahn Narayana Krishna. Y hablan de Narayana como el Supremo. Y yo quiero entender en qué se relaciona con Krishna. Y algunas personas le dieron a esos libros el nombre de los Upanishads, pero no son los Upanishads originales. Porque eso lo hizo gente común. En cambio, la compilación que hizo Shankaracharya fue muy completa. Yo no deseo extenderme más en esto. La idea es que ustedes mediten más en esa parte y que practiquen lo que ya hemos dicho para que su mente esté más limpia cada vez y para que su chitta se aclare. Eso es para lo cual estamos haciendo esto. Porque deseo también que la voz de ustedes que cantan vayan, estén atenta a todos y porque quiero que el esfuerzo que hace cada uno lo lleve a la realización. Porque a través del esfuerzo perfecto que ustedes hacen, obtengan la autorrealización. Para que consideremos nuestra realización como nuestra religión. No religión cristiana, no religión musulmana, no religión hindú. Nuestra realización es nuestra religión. La esencia de todas las religiones es la realización. Permitámonos poner nuestro esfuerzo y con nuestro esfuerzo vamos a experimentar esa bienaventuranza. Al menos que pongamos el esfuerzo, no vamos a poder experimentar esa bienaventuranza. Verán que con el esfuerzo van a alcanzar la meta más rápido de lo que comenzaron. Algunas personas van a decir, Swami, yo no necesito el mes completo. Otras van a decir, para mí la segunda semana fue mejor. Ustedes van a ver cómo la gracia es completa. Para algunas personas el esfuerzo es más grande, para otras es mucho mejor, para cada uno es diferente. Pero todos van a ir mucho más allá del nivel de donde comenzaron. Eso es todo.